Como se ha estrenado Gladiator 2, es pertinente recordar a Angelito García en el papel de Russell Crowe en Gladiator 1.
Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y nos revela su nombre? Tendrás un nombre.
¡Don Rafael!
¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre.
Me llamo Don Rafael Nadal Parera, comandante de los ejércitos de Manacor, general de los ejércitos de España, leal servidor del verdadero deporte mundial, padre de 14 Roland Garros, marido de 22 Grand Slam, y estaréis orgullosos de mí en esta vida o en la otra.
¡Armas!
¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael!
El pelo se punta.
Esto no lo tenéis en valor.
Estáis alimentando el bicho, alimentando el bicho. Tiempo de juego ayer, España-Suiza. ¿De qué grandes deportistas acordó Tomás Guas en el descanso del partido?
A ver.
Bueno, del partido, ¿qué queréis decir?
¿Tomás Guas?
La pregunta es, ¿este equipo de España que vemos ahora pelearía la Liga Española?
Que sea, hombre.
Yo digo que sí.
Yo creo que sí, Tomás, yo creo que sí la pelearía.
Pondría también un pero, ¿quién ocuparía las plazas de banquillo? Porque viendo la cantidad de
lesiones
que hay, Miquel Merino, Dani Olmo...
Y al dama de masajista.
Pues, ¿calienta alguien, Miguelito?
Yo creo que van a entrar, como te digo. Y luego
sería magnífico.
Pedro Porro también.
Eso, Porro y Coldo.
Cope, el partidazo. Semana pasada, por petición popular, volvemos a escuchar el momento de Joseba, Rodri y la guitarra.
Pues mira, ahora te viene un test de Joseba Larrañaga.
Bueno, además,
Sí.
Dicen que te gusta rascar la guitarra eléctrica, un grupo.
¿Rascar la guitarra eléctrica? ¿No, de hecho, eso?
¿No tocas la guitarra?
No.
Había leído yo por ahí, ¿eh? Más
no tengo ni idea de tocar la guitarra.
Vale, sigo.
Las redes sociales. ¿Alguna vez has cogido una guitarra?
Ahora sí, pero esto es lo que hacemos todos con los cuatro dedos hacia así.
¿Dónde está ese servicio de documentación de Juan María Alfaro?
En Carrusel, en enero del 24, a este respecto, no hay que olvidar el momentazo del compañero Sique Rodríguez entrevistando al portero del Barbastro, Arnau, después de un partido de Copa.
Arnau, ¿qué tal? Felicidades.
Gracias.
Mucha gente te habrá descubierto hoy. ¿Verdad que estuviste a prueba en el Real Madrid? ¿Una semana o algo así?
No. Estuve en Granada varios años, he pasado por la cantera del Girona, he estado un año en el Español, pero el Real Madrid aún no he tenido la oportunidad de llegar.
No, tiempo al tiempo, así, tiempo al tiempo, ¿eh?
Tiempo al tiempo.
¿Cómo se queda así en 30 segundos de pausa? No.
Esto es de archivo de la SER.
Sí. Bueno.
Medalla de oro para Manolete por este corte histórico impagable hablando de Monreal cuando estaba en Osasuna.
A ver, Bustillo, ¿le tienes intrigado a Manolete?
Vamos a escuchar su voz. La noticia en cuestión es esta, anoche.
Quédate con otro nombre, Monreal, lateral izquierdo de Osasuna, que está haciendo un temporadón y que el Atlético de Madrid lo puede querer como posible sustituto para la banda izquierda de Pernilla.
Esa era la noticia y esta tarde han llegado muchísimos correos, sobre todo aficionados de Osasuna. ¿Qué decía? ¿En quién se ha fijado Manolete? Que Monreal no juega. Que no ha jugado ni un minuto en toda la temporada. Que ha estado lesionado, que no ha jugado ni un minuto.
¿Es posible eso?
Y que no puede estar haciendo un gran temporadón.
Pero bueno, porque no ven los entrenamientos. Pero tú sabes cómo está entrenando ese muchacho. Tú sabes cómo está entrenando ese muchacho, que no le ha sacado ni una tarjeta, que no ha lesionado a nadie y que está haciendo una temporada. Vamos,
eres absolutamente un zoquete porque has vuelto a hablar de Pepe. ¿Y cuánto ha jugado Pepe más que Monreal? Poquito más.
Estaba haciendo un temporadón.
Manolete.
Un temporadón. Manolete. Un saludo a Manolete. Pero eres absolutamente un zoquete, pero estaba...
Efectivamente. ¿Qué metemos? ¿Año 2020 o 2021?
21,
¿no? Bueno, pues llamada de Angelito García a la Academia de Tenis de Rafa Nadal.
Ya estamos.
Sí.
Bienvenido a la Rafa Nadal Academy by Movistar. Welcome to the Rafa Nadal Academy by Movistar.
Sí.
Hola.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Good. Esto es en inglés la llamada, es que no sé si he dado al inglés o al español, perdóneme.
No, puedes hablar en español, tranquilo.
Vale, ¿me entiendes en español? Vale, o sea, que eres políglota, vale, perfecto. Bueno, oye, good morning, buenas tardes. Mira, mi nombre es Angelito García, te llamo de la cadena COPE. No sé si hablé contigo en el mes de octubre cuando estaba Rafa compitiendo en Roland Garros.
No creo, porque creo que no estaba todavía en ERTE.
Rafa,
hay,
estaba en ERTE.
En la empresa. No, yo.
Ah, bueno. Qué grande, Rafa, que al final ha salvado el ERTE. Estáis todos ahí trabajando, ¿eh? Qué número uno es también en eso, ¿eh?
Exacto, exacto. Estamos muy agradecidos.
Qué buena, qué buena. Para dirigirme a ti, ¿tu nombre cuál es?
Mandy.
Mandy, qué bonito nombre tienes, Mandy. Que es un nombre vasco, ¿no, Mandy?
Sí, de Bilbao, seguro.
Mandy, ya.
O sea,
nombre...
soy inglesa, así que si quieres podemos hablar en inglés, como tú quieras.
Mejor que no, que... Bueno, mira, Mandy, lo primero, agradecerte. Y nada, yo estoy siguiendo... A Rafa, por todas las competiciones en todo el mundo.
Sí.
Mira, yo soy un hombre de costumbre, soy un periodista que cuando juega Rafa siempre se pone la misma ropa interior para que Rafa gane los torneos, ¿sabes?
Perfecto.
Soy muy fetichista, soy muy supersticioso.
Supersticioso.
Exacto. Todos los años tengo la costumbre de llamar a la Academia de Rafa Nadal y una vez más quiero, un año más, un torneo más, expresaros mi apoyo, mi empuje, mi ánimo y toda mi fuerza, Mandy.
Ay, muchas gracias. Estamos todos ahí también apoyando a nuestro jefe.
Claro, claro que sí. Mira, yo os llamé en octubre y os lo dije. ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Se llama Rafa! ¡Se apellida Nadal Parera! ¡Es él! ¡Es único! ¿A que sí, Mandy?
Sí, sí, desde luego. Mira, perdona, pero tengo...
Estás perdonada, Mandy. Simplemente, mira, un minuto más para decirte que quiero rebozarme en vuestra tierra batida, que hay que cambiar el nombre de la pista Philippe Satrier, que quiero volver a lamer el cemento de vuestros ladrillos. Ahora mismo estoy de rodillas. No sabe para mí, Mandy, lo que significa hablar con usted, porque estoy llamando a otro planeta. Yo estoy en la Tierra, pero usted está en otra galaxia. Se está haciendo algo que no se va a repetir jamás. 20 Grand Slams, Mandy. 20 Grand Slams. Rafael Nadal Parera. Y viene Wimbledon. Y viene US Open. Ahí sí pasa Roger. Roger, ya estoy aquí. Que lo grite España entera. Rafael.
Me alegro mucho de hablar contigo.
¡Parera!
Ay, Dios mío, qué locura.
Aguantando ahí como una jabata.
Vosotros sabéis que ya ese sitio tengo que ir de vez en
cuando. De todos los personajes que hacéis, es el que tiene menos distancia entre el real y el ficticio.
Estoy de acuerdo. ¿De verdad? ¿Tú crees?
No, te lo garantizo. Te lo garantizo.
Sí, sí, es que yo creo que se ha metido el personaje ya dentro del personaje, lo ha interiorizado de tal manera que...
Un saludo para mi suegra que me está escuchando.
Efectivamente.
Sí, le hace mucha gracia.
Muchísimas gracias, Grupo Risa. Un abrazo.
Hombre, a mandar. Gracias,
Juan. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, partidazo, por estar aquí con nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de llegar hasta las 6 de la mañana, dar el testigo a Carlos Herrera, y hasta entonces, aquí alejados de la política, nos quedamos siempre acompañando a los más insomnes, a la gente que se acuesta tarde, a la gente que se levanta muy pronto, y también a los que no concilian el sueño y les da por escucharnos. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, para que sepas quién te está hablando. Os doy la bienvenida a nuestro programa de radio, Poniendo las Calles. Es verdad que nuestro corazón sigue en Valencia, no puede estar en otro sitio, en Valencia y también en Albacete, con las víctimas, con la gente que lo pasa mal. Y claro, seguimos pendiente de todo lo que ocurre allí y, por supuesto, escuchando a todos los testimonios que nos llegan a través de facebook.com/poniendolascalles, donde te invito a participar, a través del WhatsApp de este programa de radio, el 662-942-605, para que nos mandes una nota de voz y será un placer escucharte y, sobre todo, dar a conocer el testimonio que nos mandes. Y también el teléfono directo de este estudio, que esto, a ser un programa de radio en directo, pues tiene un teléfono que es el 950-6006. Después del partidazo, ya sabes que toca nuestro temazo del día de hoy. Y es verdad que hace unos días me leí un artículo en medio de un medio de comunicación británico. Y es una historia, la que aparecía ahí, sobre una panda de amigos. Todos tenemos una panda de amigos. Tenemos los amigos del trabajo y luego los amigos escolares, los que son amigos desde que éramos pequeñitos. En este caso eran así, de los de toda la vida. Eran 6 personas, uno Paul, el otro Bill, Ken, Peter, Brian y también Dick. Bueno, pues resulta que llevan desde 1968 reuniéndose cada jueves en el pub para tomar una cerveza y charlar un rato. Y esto, que parece una cosa así como muy tonta, como muy banal, es una cita a la que nunca han faltado. Llevan 56 años, por supuesto, adaptándose a las circunstancias. Claro, en la pandemia, por ejemplo, las reuniones las tuvieron que, bueno, que vivir por videoconferencia. Y alguna vez han tenido que incluso cambiar de pub. Y esto, amigos ponedores, me llevó a pensar en la fuerza que tiene la amistad pura, la de verdad, sin, bueno, pues sin intereses. Y me acordé de que en nuestro país, en España, hay un ejemplo perfecto. Las sociedades gastronómicas. Es un claro ejemplo de lo que estos chicos británicos están viviendo. Aquí las sociedades gastronómicas son grupos de personas que se reúnen periódicamente, preparan una buena comida en su local, charlan, cantan, disfrutan de la compañía, van a pasar la vida juntos desde hace un montón de tiempo. Así que hemos querido invitar a Poniendo las Calles a una de esas personas, a la más antigua del País Vasco, en concreto una sociedad pues que lleva muchos años, ni más ni menos que ha cumplido ya 154 años, es la Sociedad Gastronómica Unión Artesana en San Sebastián, y Félix Martínez es su presidente, y Félix Martínez está aquí como un campeón poniendo las calles. Félix, muy bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora. Les estaba contando a los ponedores la historia de este grupo de amigos británicos que llevan 56 años sin faltar a la cita de los jueves en el pub. Pero claro, la cosa es que en España tenemos agrupaciones con más solera todavía. Por ejemplo, las sociedades gastronómicas. Yo conozco una con buenos amigos en Vitoria. Así que lo primero que nos gustaría saber exactamente, Félix, ¿qué es una sociedad gastronómica, por favor?
Pues, bueno, una sociedad gastronómica, en principio es un lugar de reunión, es un espacio físico en el que los socios tienen y las socias tienen opción de reunirse o para comer o para charlar o para tomar algo en distintas situaciones. O sea, puede ser una celebración familiar, una cena, lo que decías tú, que se juntan en Inglaterra, pues ahí, aquí hay cuadrillas que se juntan todas las semanas, media docena de amigos y... El espacio físico, y luego no solamente es el espacio físico, luego las actividades que surgen desde la sociedad.
Porque, Félix, aunque no pertenezcamos a ninguna de estas asociaciones, tenemos claro que lo importante está la palabra amistad, está por encima de todo, ¿no? El valor de la amistad en grupo. ¿Eso, Félix, es lo que prima por encima de todas las cosas?
Sí, lo básico del funcionamiento de las sociedades es la amistad y la confianza en el resto de los socios. Aquí hay mucha gente que ha venido de otros sitios, de fuera de Guipúzcoa principalmente. En Guipúzcoa, sobre todo es en Donosti, pero en Guipúzcoa se mantiene también la filosofía de las sociedades. Y dicen que es imposible mantener este tipo de relación en otros sitios. Aquí todo está basado en la amistad, en la confianza, de tal manera que yo consumo los productos que hay en la sociedad a disposición de cualquier persona que se asocia y quiera utilizarlos, y nadie me controla si yo pago o no pago. Yo sé que tengo que pagar. Claro. O sea, yo consumo 2 botellas de vino, 2 cervezas y 2 gin tonics y yo tengo que pagar y nadie me va a reclamar porque sé que lo he pagado y porque sé que lo tengo que pagar.
Desde luego. Félix, estamos poniendo las calles en COPE. ¿Ahora mismo vosotros cuántos socios sois?
Pues en este momento, 215, es el número, no podemos ser ni más ni menos. Es la cantidad de socios, porque tuvimos que pedir un préstamo y tal, entonces está condicionada todo eso a 215 personas.
Porque si hablamos así de en temas legales, ¿tenéis que estar inscritos como sociedad en algún registro o algo?
No, en principio no. Hombre, estamos inscritos porque participamos en distintas actividades de la ciudad. Participamos en la tamborrada, en el final de fiesta del 20 de enero. Sí. Participamos en distintas comparsas de carnaval, en otros eventos a lo largo del año. Y por eso sí estamos inscritos. Pero en principio no es ninguna condición el estar inscrito en otro sitio. Se puede juntar. Ahora hay sociedades nuevas que han ido surgiendo con gente joven en los últimos años y que no tienen por qué. Es juntarse, buscar un local y a disfrutar.
Digo yo, Félix, que también hay que ser buenos amantes de la buena cocina, ¿no?
También, sí, sí, de la buena comida, del buen comer y del buen beber.
Y del buen beber,
y del buen charlar y disfrutar, sí.
Sí, el comercio y el bebercio, ahí quería llegar yo, porque claro, a lo que hace únicas estas agrupaciones, digo yo, no todas alquilan un local, y bueno, y se reúnen a cocinar, no todo el mundo hace lo mismo. ¿Cómo se hace uso de ese local? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo lo hacéis?
El local está abierto en principio está abierto las 24 horas. Todos tenemos llave, todos podemos hacer uso del local cuando queramos. Pero por funcionalidad, la persona que hace la limpieza y tal, se puede empezar a utilizar desde las 10 de la mañana o así. Entonces, el que quiere viene, hay una posibilidad, hay un programa de ordenador para reservar las dos mesas o las cinco mesas que tú necesites, cocinas lo que vayas a consumir en ese momento. Y bueno, pues hasta que a la noche puede pasar lo mismo, o a media tarde, o durante, o sea, está abierto prácticamente toda la jornada.
Félix, usted en concreto, para poner un ejemplo, ¿cada cuánto se reúne con amigos a comer o a cenar, a reencontrarse en esos ambientes, digamos?
Pues depende, unas veces no hay, así como si hay cuadrillas que fijas que se reúnen, yo qué sé, los jueves a cenar, esté el que esté, yo por ejemplo no tengo. Igual tengo, en una semana tengo dos días y luego estoy dos semanas sin venir.
Uh-huh. Por recordar, claro, estoy pensando del año 95, ojo, la Sociedad Gastronómica de Vitoria, que conocí, la que me inmiscuí un montón de tiempo, recuerdo cosas maravillosas que la gente se tenía que planificar, pues una comida o la cena. Claro, alguien siempre tenía que llevar una especie de, como la voz cantante de la organización, ¿no? No sé, ¿qué menú se va a hacer? ¿Quién va a hacer la compra? ¿Qué postre vamos a elaborar? ¿Qué vamos a beber? ¿Por qué este vino y no el otro? Ese tipo de cosas, ¿ahí cómo lo hacéis?
A ver, en principio, muchas de esas comidas solo hay una persona socia. En la sociedad solo pueden cocinar las personas socias. Los que vienen invitados... pueden colaborar, los pinches que decimos, ¿no? Pero en principio el que organiza es el socio o la socia que organiza, que es el que lleva la voz cantante, lo dices tú.
Ajá. Entonces, Félix, para entendernos, ¿eso quiere decir que esos socios, los 215 socios, son 215 cocineros, ¿no?
215, sí, 215 cocineros. Bueno, hay algunos que justo abren las cervezas, pero bueno, sí hay un número importante de aficionados a la cocina y uno te enseña a hacer una cosa mientras estás preparando, otro te dice haz así, otro o al revés, tú le dices, sí hay colaboración. Uh-huh.
Ya me empiezan a llegar mensajes incluso a mi Instagram, el pulpo-oficial, que me dicen, joder, que compartan las recetas. Es que es verdad, o sea, ríete tú de los grandes chefs internacionales, Félix, teniendo esta especie de laboratorio gastronómico donde todo el mundo participa, digo yo que tendréis un historial tremendo. ¿Hay algún recopilatorio de todas esas recetas para poder compartirlas con toda la audiencia de Poniendo las Calles?
Nosotros hicimos, bueno, este año hemos hecho el 154 aniversario de la sociedad y ¿sí? Cuando el 150 nos tocó, lo empezamos justo en enero del 2020, o sea que todos los eventos de los 150 aniversarios se nos quedaron escondidos por el COVID. Pero cuando hicimos el 140 hicimos un libro de recetas, está ahí de socios que colaboraron, de cosas que habitualmente se hacen en las sociedades. Sí hay recopilación, hay varios libros, no solo nuestros, de otras sociedades también, pues la cocina de la sociedad, y sí se recopilan.
Hombre, es que además en una época en la que estamos hablando continuamente de los problemas de salud mental, de los aislados que estamos en muchas ocasiones sin relacionarnos, nos damos cuenta de que estas cosas son muy importantes, porque este tipo de actividades que nos estás contando, Félix, es una terapia estupenda y esto es importante, ¿eh?
Sí, al final te juntas, yo siempre digo, cuando dicen, no, joder, es que tienes que hacer comida para 20, a mí no me importa hacer comida para 20 si es gente con la que estoy a gusto, y a la gente, y personas a las que aprecias, estás a gusto, disfrutas, te reencuentras con gente que igual, con personas que igual hace tiempo que no has visto, y dices, oye, vamos a hacer una comida y viene no sé quién, que viene de fuera, o... Entonces sí es un, de alguna manera, no sé si es una válvula de escape, o definirlo así, o definirlo pues como un momento de disfrutar, de encontrarse, de estar a gusto.
Espero que estés a gusto aquí en la cadena COPE después del partidazo. En Poniendo las Calles, es que se dice pronto lo que nos estás contando, ¿eh? 154 años, que es todo un recorrido a través de la historia. Me parece brutal. La Sociedad Gastronómica Unión Artesana nació en el año 1870. Félix, cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿cuáles fueron los inicios de la artesana?
Los inicios, sí. Al principio, como bien dice el nombre, Unión Artesana, no está muy claro porque no está en los escritos, justo aparece el acta fundacional, no dice los porqués ni quiénes eran, pero parece ser que venía de grupos de artesanos, de gremios que se juntaban en la parte vieja de Donosti y decidieron instituirse como sociedad y empezar a darle forma. O sea, el origen podía ser ese. Personas, hombres en aquel momento, que formaban parte de los distintos gremios artesanales.
Félix, estamos llegando casi al final. Quiero relamerme, o sea, quiero gozar un poco al pensar de lo que se puede cocinar allí, porque seguro que tienes un plato estrella, ¿no? Uno que siempre te funciona, ese plato por el que todo el mundo dice, yo hoy sí voy a ir a la comida de Félix. ¿Ese cuál es?
Pues no sé, me has matado. No,
perdón.
La sopa de pescado, igual.
Oh. Pues ya sabe, le toca compartir su receta para los ponedores, por favor.
No, pues eso es coger pescado, cocer con el agua, cocer luego verdura, tomate, pipey, puerro, zanahoria, que cueza todo bien, luego desmigar el pescado. Luego cada uno es pasar con la batidora todo bien, que quede como una especie de crema, echar algún tropiezo de pescado y alguna gamba y a disfrutar.
Qué gozada. Yo siempre le pongo un puñadito de fideos, pero vamos, yo me quedo con esa receta que va a estar muy bien. Me imagino que al margen de cocinar en la artesana, para la gente de la sociedad gastronómica, ¿también cocinará en casa o no tiene nada que ver todo esto?
Yo sí, yo cocino en casa también.
Bien.
Yo como en el trabajo, pero antes de irme toda la semana dejo organizado el menú. Y me gusta, yo disfruto, no tengo mucho mérito.
Hombre, yo me estoy imaginando esas reuniones y de verdad que me encanta, Félix, me encanta, de verdad. ¿Han llegado a hacer concursos gastronómicos o ahí no han llegado?
No hemos hecho, bueno, ahí en la ciudad hay, pero entre sociedades, dentro de la sociedad no se suele hacer. Se suele hacer cata de sidra, cata de vino.
Según veo y según estoy escuchando aquí en Poniendo las Calles, vamos a por otros 154 años, ¿no, Félix?
Esperemos. Alguien estará removiendo la cazuela y friendo la cocina, esperemos.
Qué barbaridad. Ahora que lo pienso, yo estoy en la época de 95, 96, 97, cuando yo iba a esta sociedad gastronómica en Vitoria, las mujeres, creo recordar y creo no meter la pata, ojalá no meta la pata, no podían estar las mujeres allí. Ahí en esta sociedad, en la artesana, ¿las mujeres se incorporaron desde un principio o no?
No, las mujeres se incorporaron hará 12 años o así.
Ah, claro.
Era una deuda que teníamos pendiente que no fue fácil de gestionar porque había mucha gente contraria, pero bueno, al final está asumido con toda la normalidad del mundo. Ahora, de las 215 personas socias, 22 me parece o 24 son mujeres. Y no hay ningún... participan en todos los eventos y en todo, sin ningún problema.
Claro, como normalmente ha sido un entorno masculino, me llamaba mucho la atención, ¿no? Y lo bueno es que ahora ya veo que no, como que no rechina.
No. En algún momento sí ha rechinado, ¿eh? Y más siendo la artesana, que era, pues, de alguna manera una sociedad emblemática y en algunos entornos, pues, no fue bien visto que hubiese mujeres socias.
Pues Félix, prácticamente hasta aquí hemos llegado. Le agradezco muchísimo que nos haya dejado entrar en la cocina de la Unión Artesana y que hayamos podido comprobar lo bien que se lo pasan y la cantidad de cosas que hacen, ¿eh?
Muy bien. Ya sabéis dónde está vuestra casa. O sea que si algún día venís por aquí, con llamar por teléfono, ya tenéis el teléfono, llamáis y igual podéis cenar ese día, si pues, os apetece.
Félix, esas invitaciones muchas veces las carga el diablo, porque a este equipo de Poniendo a las Calles nos gusta mucho comer y nos presentamos allí las veces que haga falta. Pero de verdad, que les deseamos que sigan así de bien y sobre todo así de contentos, que haya mucha salud. Y de verdad, muchísimas gracias, Félix Martínez, presidente de la Sociedad Gastronómica La Unión Artesana en Donosti, en San Sebastián. Un abrazo enorme.
Muy bien, muchas gracias.
Pues aquí sí que te digo, amigo ponedor, que quien tiene un amigo tiene un tesoro, da igual el número, 5 o los 150 que dice el experto investigador Dunbar. Lo importante es que cuando levantes el teléfono o cuando levantes la mano y pongas el hombro encima, alguien se apoye y te dé la mano para hacerte sentir acompañado. Y eso lo proporciona siempre la amistad, los amigos. ¡Viva los amigos!
How much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up. Change your part. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late.
Pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien.
Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido. Nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barranderas, transportistas, vigilantes y estudiantes.